Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono en el estudio con don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos, como siempre, con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista. Tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí. Ay, 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 ay. Vamos a comenzar el programa de hoy, como es habitual, con nuestro colaborador Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de lo que el ciclista en periodo invernal debe hacer en cuanto a preparación física. Es un tema, una parcela importante, fundamental para acontecer luego, para afrontar la nueva temporada con suficiente éxito. Pero tan importante como esta parcela es la parcela que no tenemos que olvidar, ni mucho menos, que es la alimentación del deportista, en este caso del ciclista. La alimentación en esta época invernal, ¿cómo debe de ser, Juanlo? ¿Debemos modificarla mucho respecto a lo que es la alimentación a lo largo de temporada?
Pues sí, la verdad es que en este periodo del año, donde normalmente también suele coincidir con que es la época que hace también más frío, siempre suele ser el periodo invernal de invierno y ya a principio de la primavera, donde todavía en ciertos puntos de España, también en el Levante, hace todavía bastante frío. Entonces, siempre hay que adaptar la, La alimentación, que es una de las tres patas fundamentales en el entrenamiento del ciclista, el descanso. Una de las patas sería el descanso, otra sería la alimentación y la tercera la preparación física en sí. Esto es un taburete que si le cortas una pata, pues al final se cae. Y las tres patas son importantes: descanso, recuperación, en definitiva. La alimentación es otra pata muy importante y la preparación física encima de la bicicleta o complementaria, como en este periodo del año puede ser. Entonces, siempre hay que llevar una dieta que esté pues acorde, que sea acorde con el periodo del año en el que estamos y el tipo de entrenamiento que estemos haciendo. Entonces, en esta fase invernal, siempre hay que tener en cuenta que vamos a salir y va a hacer frío, entonces siempre tendremos que comer alimentos que tengan más calorías. Y bueno, es una época también donde sobre todo solemos complementar pues con ejercicios en gimnasio o con ejercicios de potencia, que lo que vamos a buscar en esta época va a ser desarrollar masa muscular que luego durante el entrenamiento sobre la bicicleta se nos va a ir consumiendo a lo largo de todos los kilómetros que vayamos haciendo. No olvidemos que el cuerpo no solamente tira del azúcar que tiene en la sangre o el que tiene acumulado pues en hígados a lo largo de todo el cuerpo, en la musculatura también. Cuando el cuerpo pues se encuentra vacío de estos depósitos, empieza a consumir proteínas y empieza a destruir músculo si no lo teníamos bien alimentado o acorde con el esfuerzo que estamos haciendo. Entonces, eso, queramos o no, a lo largo del año, en carreras muy largas y durante periodos de entrenamiento muy intensivos, porque es necesario afinar la preparación para una determinada fecha, pues lo que va a hacer es que se nos vaya esa masa muscular que ahora tenemos que desarrollar y que por ello tendremos que comer pues para intentar desarrollar esa masa muscular, que luego en los periodos de competición, en los periodos pues ya de mitad de temporada, sobre todo final, pues nos va a ir desapareciendo. Entonces, en los ejercicios que vamos a hacer o en el trabajo complementario, no va a ser encima de la bicicleta, como muy bien dijimos anteriormente, que iba a ser gimnasio, natación, bicicleta de montaña, andar por la montaña, como yo siempre recomiendo. Debemos de hacer este hincapié en el grupo de las proteínas, que lo que va a hacer es construir pues la masa muscular de las piernas, que sobre todo, y del cuerpo también en general, pero sobre todo en las piernas, que luego pues bueno, es donde más vamos a necesitar definir y donde más vamos a necesitar pues tener más si cabe potencia, que luego a lo largo de la temporada se nos irá pues convirtiendo en más resistencia, fuerza resistencia, que en pura potencia. Entonces, también es una época donde bueno, siempre vamos a hacer tiradas largas ahora en invierno, donde cuando hacemos tiradas largas deberemos de cenar, sobre todo, o comer el día anterior hidratos de carbono, que lo que van a hacer es no que los depósitos de azúcar estén bien cargados, y sobre todo, y aunque no lo crea la gente, el comer hidratos de carbono y después al día siguiente hacer una tapa de fondo, lo que hace es eliminar mucha grasa, acompañado siempre de una adecuada hidratación. Lo que conseguimos con ello es ir secando de grasa todas aquellas partes que nos hemos abandonado, porque cuando acaba la temporada, lógicamente, tenemos que darle un respiro a la cabeza, tenemos que darle un respiro al cuerpo y bueno, pues la verdad es que ahí tenemos que dar rienda suelta a todo lo que sean nuestros gustos, a todo lo que sea lo que nos apetezca comer. Pero bueno, ahora es un momento en que todos esos kilos que hemos ido cogiendo en el periodo de descanso, en el que no hemos hecho nada y en el que hemos sido más flexibles en el tema de la alimentación, de la comida, pues bueno, ahora hay que empezar ya a llevar el cuerpo otra vez a donde nosotros queremos, ir secándolo poco a poco de la grasa que hayamos ido acumulando y si es posible sacar esa grasa, no eliminarla, y aún en este punto de la temporada, tratar de convertirla en musculatura, que bueno, ayudando a una, comiendo bastante pues carne, huevo, en fin, pescado, que no tiene tanta proteína como la carne, pero bueno, todo, legumbres también, sobre todo, que lo que nos va a proporcionar es un aumento de, junto con el ejercicio en el gimnasio, de la masa muscular, que nos va a venir muy bien para luego, sobre la temporada, si tenemos necesidad de ir a coger energía a nuestro cuerpo de esa fuente de energía, que también son las proteínas, pues que la tengamos ahí para poderla consumir. También es importante, esto ya durante todo el año, pero se hace también especial hincapié en el periodo invernal, pues para evitar enfermedades, comer también sobre todo bastante vitamina. Es una época en la que, gracias a que vivimos en una buena zona, la naranja, que es una buena fuente de vitamina, junto también con el tomate, por ejemplo, sería una buena época pues para abusar de esta fruta, que bueno, siempre la vitamina C pues se nos va, aparte de evitarnos enfermedades, también es un buen vehículo, junto con otro tipo de vitaminas, que siempre yo recomiendo que las vayamos a buscar en los alimentos y no en la farmacia, porque bueno, está bien siempre ir, tener un complemento a la alimentación, sobre todo por lo que yo comento en los programas, fundamentalmente es más para no perder la salud, la salud a la hora de salir en bicicleta, que para ganar valores en una analítica de sangre. Entonces, todo aquello que sea sintético, el cuerpo va a costarle mucho asimilar. Las vitaminas que compramos en la farmacia, pues todo eso va, el hierro que podamos comprar también, para si estamos haciendo mucho volumen de kilómetros, pues para no caer en alguna anemia, que a lo mejor también por una mala alimentación pues nos hayan recomendado que tomemos este tipo de complementos, siempre complementos, y subrayamos que son complementos a la alimentación, no son medicaciones que el deportista debe de llevar, son simplemente complementos a la alimentación. Y yo siempre digo que es mejor buscar todos estos complementos en la propia alimentación que ir a buscarlos en la farmacia, porque los sintéticos, las vitaminas sintéticas del cuerpo, es muy difícil que las asimile, y muchas veces compramos, tomamos, y tal como tomamos se escapa todo pues por el váter, y la verdad es que estamos tirando el dinero. Siempre llevando una buena y una adecuada alimentación, conseguiremos pues que ese cuerpo que estamos entrenando no pierda salud de cara pues al entrenamiento del día siguiente, de la semana siguiente, del mes siguiente, que vaya, si vamos perdiendo puntos por este lado, después el objetivo de coger ese estado de forma pues no lo vamos a conseguir, o va a venir y se va a ir de una manera muy rápida.
De todas formas, Chonlo, como bien estás matizando, lo importante es siempre ingerir aquellas vitaminas, proteínas, grasas, hidratos de carbono por vía natural. Nunca acudir a la parte, vamos a decir, cómoda, fácil y nunca grata, que es a través de nuestro bolsillo, unos complementos vitamínicos que, además, siempre que esto resulte necesario, debe de ser siempre dictaminado por un facultativo.
Sí, por supuesto. Estamos diciendo que vamos a buscar siempre pues en nuestra preparación pues que todos los complementos que tengamos que utilizar sean naturales. La verdad es que la alimentación es una pieza fundamental en el entrenamiento de un ciclista, y vamos, todo lo que vaya a ser complementario debe de ser bajo prescripción médica, y nunca porque porque creemos que a lo mejor lo vamos a poder necesitar y por ello, como no tienen receta, pues vamos y lo compramos. No, esto pues no, tiene que venir pues aconsejado o prescrito por algún médico deportivo que nos esté pues llevando el entrenamiento o que nos esté controlando de alguna manera pues nuestra salud acorde al ejercicio que estamos haciendo. Siempre también, yo también recomiendo que cuando vas a un médico tienes que decirle lo que estás haciendo, porque muchas veces pues si no sabe también qué tipo de deporte estás haciendo y el desgaste que estás sufriendo, pues muchas veces no saben, tampoco si consiguen aconsejarte bien. Entonces, ahora en invierno, para las tiradas largas, cuando salgamos a hacer fondo el día de antes, hacer un buen acopio de hidratos de carbono, pasta, arroz, patata, todo aquello que nos va a dar ya todos los depósitos de glucógeno a tope. Cuando estemos entrenando entre semanas, estemos en el gimnasio o haciendo alguna actividad complementaria en la cual estemos intentando desarrollar la masa muscular, pues sobre todo en esta época del año, sobrecargar de proteínas, no así durante la temporada, porque si estamos comiendo proteínas durante la temporada, lo que estamos haciendo es pues facilitar al cuerpo a que coja volumen de músculo, y es un músculo que luego va a pesar de cara a una subida, de cara a la subida de un puerto va a pesar. Sí es cierto que vamos a ganar potencia, pero muchas veces la cantidad de peso que se coge no es directamente proporcional a la potencia que se va ganando, con lo cual te lastra bastante a la hora de subir, pues sobre todo puertos de larga duración, sobre todo de larga duración. No estamos hablando de tachuelas de 2, 3, 4 kilómetros, que con potencia se pueden salvar fácilmente y no hay que impulsar el peso. Pero sobre todo el cicloturista, que va a tener que salvar pues puertos de considerable distancia, como en la Quebrantahuesos, el Portalés, Sonport, todo aquello, pues entonces necesita ir ligero de equipaje, porque si te vas a tirar subiendo una hora seguida a alguno de estos puertos, es mejor que vayas con menos equipaje que carga. La verdad es que el cuerpo te lo va a agradecer, y de cara a final de la marcha, si vas más controlado en cuanto a eso, pues mejor que si llevas mucha musculatura, que al fin y al cabo se tiene que arrastrar hasta arriba. Y también lo que hemos dicho al principio, es una época en la que va a hacer frío, en la que nuestro cuerpo, aparte de consumir energía en el ejercicio, consume energía para mantenerse caliente, ¿no? Entonces, ahora en invierno, pues también pues tener alguna precaución de comer algo que tenga un poquito más de calorías, a lo mejor hasta en cierta parte más grande de grasas no saturadas, pues porque cuando salimos en una salida, aparte de que sea larga, si hace una temperatura muy baja, pues estamos haciendo un consumo energético y calórico además bestial, porque además de pues eso, estamos pedaleando y haciendo ejercicio, pues el frío, el cuerpo tiende a mantener su temperatura, y ahí estamos consumiendo una cantidad de calorías pues tremenda. Entonces ahora en invierno no hemos de ser demasiado estrictos en cuanto a contar las calorías que estamos consumiendo, pues porque también estamos desgastando mucho. Y una cosa que también quería resaltar es el grupo de las legumbres. Es un grupo la gente no hace mucho hincapié en él, pero yo creo que es fundamental el comer del grupo de las legumbres, abusar en cierta manera durante toda la semana, porque es un apoyo sobre todo de cara pues a mantener ese nivel de absorción, a lo mejor, de otras sustancias que con otro tipo de comidas no vamos a conseguir. Junto las legumbres, junto con las vitaminas, son grupos que deberíamos de grupos alimenticios que deberíamos consumir habitualmente durante todo el año, y sobre todo durante épocas de elevado entrenamiento o también competitivas.
Perfecto, Chonlo, pues la verdad, como siempre, estos sabios consejos que seguiremos al pie de la letra si queremos luego conseguir estas metas, que al final de la temporada en las que nos resalcen de estos grandes, grandes esfuerzos. Para eso, como bien dices, descansar, entrenar y, sobre todo, cómo no, alimentarse. Y cara a estos días festivos que se avecinan en el próximo mes, que ya lo tenemos ahí, pues bueno, vamos a dar un poco de rienda suelta a nuestro capricho, cosa que todo el año lo tenemos un poco reprimido. Suanlo, pues muchas gracias por tu colaboración un día más. La próxima semana no estamos en antena, ya que, bueno, pues por motivos festivos, así nos aconseja el calendario, y nos oímos dentro de 2 semanas, Suanlo.
Muy bien, Pepe. Hasta dentro de 2 semanas.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos ahora a afrontar la sección de estas noticias que el pelotón profesional nos deja encima de la mesa cada semana. Don Vicente, ¿qué noticias son esas?
Pues continuamos a nivel de configuraciones de equipos, presentaciones, fichajes, intentos de fichaje y, bueno, y buenos deseos, digamos, en cuanto a la temporada siguiente, porque al fin y al cabo, pues eso, en esta época de la temporada, pues forma parte de lo que es el marketing, de lo que es el aprovechamiento de estos días, que ya que no hay carreras, pues por lo menos hay que salir en los medios vestidos de guapos, dando una imagen, pues eso, serena, de confianza y optimista, con vistas al año que viene. Con vistas a eso, pues bueno, ya os habíamos dicho aquí que finalmente Alberto Contador, gracias a que el antiguo equipo Astana al final ha logrado la licencia UCI Pro Tour, pues entonces que a la única condición sine qua non que ponía Alberto para continuar con ellos el año de contrato que les falta, pues entonces ha decidido ejercitar esa opción. Está configurando un equipo que, según él, pues digamos, no va a ser tan potente como otros, pero va a ser un equipo pues suficientemente válido, según él, para afrontar con garantía su máximo objetivo de la temporada, que es el Tour de Francia. Luego hablaremos de los otros equipos. Realmente, como hemos dicho aquí más de una ocasión, esto nos va a hacer, digamos, disfrutar más de la capacidad como campeón que tiene Alberto Contador intrínsecamente, porque lógicamente a equipo más flojito, entre comillas, pues más tienes que hacer una buena carrera, hacer una buena estrategia, en fin, que realmente hay que currárselo mucho más. Nosotros creemos que él es capaz, pero bueno, tiempo al tiempo y todo veremos, ¿no? Vemos las consideraciones que hacen ellos y los demás, e incluso pues se habla ya de las etapas trampa, como la famosa etapa tercera del Tour de Francia, con 6 o 7 tramos de pavés, donde malas lenguas dicen que ahí le pueden meter hasta una minutada, debido a que su equipo no tiene experiencia en eso. Pero bueno, todo pienso que todo será positivo. Por cierto, que el nombre definitivo del equipo Astana se llamará Shamrukh Kachina. Shamrukh Kachina. En fin, se me antoja que va a ser complicado cada vez que tengan los locutores y demás de decir esto. No sé, al final se acaben algún diminutivo, porque aquí nos suena a chino.
Nos tendremos que ir familiarizando con este nuevo vocablo.
Sí.
O vocablos.
Entonces, lo que habla básicamente Alberto es de la motivación. Las palabras que más utiliza es motivación, motivación y motivación, porque piensa que pues con un equipo digno, como el que tiene él, o el que está configurando, pues entonces en base a una gran motivación se puede hacer una muy buena planificación, siempre pensando en el Tour de Francia, porque no olvidemos que la bondad de un equipo muchas veces no solo vale, al cabo de la temporada, no solo vale o no solo refleja esa bondad en el resultado que puede tener el Tour de Francia, sino en la capacidad que tiene ese equipo para afrontar diversas pruebas a lo largo de la temporada y cada vez apretando, digamos, a unos, porque como tiene muchos corredores de calidad, digamos, no tiene que utilizarlos todos en la misma prueba. Claro, una de las cosas que por ahí se le dice a Alberto es que lleven mucho cuidado este año, porque si a la gente que tiene, que decimos no tiene el nivel como ayudantes suyos, ¿no?, de otros equipos, pues si antes del Tour los machaca mucho, llegará al Tour y tendrán ya la gasolina, digamos, a mitad de depósito. Claro, eso también es una de las cosas a tener en cuenta. Vemos cómo se desarrolla la etapa, ¿no? Y entonces, bueno, él lo que dice es eso, que con motivación y buena preparación es posible el ganar el Tour de Francia. Tenemos declaraciones muy curiosas de Andy Schleck. Sabéis que Andy Schleck y Frank Schleck, los dos hermanos luxemburgueses, que bueno, que más de una ocasión le han puesto algún problemilla a Alberto, bueno, a Alberto y a los que estuvieran por el medio. Son muy buenos ciclistas. Realmente son jóvenes también, como Alberto, sobre todo Andy, creo que tiene 24 años, igual que él. Pero bueno, siempre les ha faltado ese puntito y posiblemente incluso a nivel de mentalidad, a nivel de estrategia, a veces también les faltaba un poquito también. Parecía que estaban todavía un poco tiernos, ¿no? De cuando hacían alguna cosa decías, ¿pero dónde viene esto? Bien, pero entonces él dice una cosa, una frase curiosa, y es que, entre comillados, me habría encantado no cruzarme nunca en mi carrera deportiva con un corredor como Contador.
Claro, él está eso habla aquí, mucho y bien está, de Alberto.
Claro, él está aquí recordando, pues sin decirlo, está recordando, le está pasando por la cabeza, pues esos grandísimos corredores, esos grandísimos campeones, que sin embargo, pues en toda su vida no fueron capaces de ganar un Tour de Francia. Me estoy acordando, sin ir más lejos, del gran Pupú, Raymond Poulidor, que en su día glosamos aquí su carrera deportiva, un grandísimo campeón, magnífico como persona yendo en la bicicleta, queridísimo por el público. Recordar que su gran ogro, el ogro suyo, el que siempre le ganaba, era Jacques Anquetil, ganador de 5 Tours de Francia, y bueno, a pesar de que él hizo grandes hazañas en etapas, ganándole a Jacques Anquetil, tal, pero al final de la fiesta, es decir, cuando se llegaba a los Campos Elíseos, pues siempre iba Jacques Anquetil, siempre iba adelante, y el Pupú pues iba de segundo, de tercero, subió innumerables veces al podium, pero no fue nunca capaz de ganar. Bueno, pues este también podía haber dicho, si no hubiera encontrado con el amigo amigo entre comillas, Jacques Anquetil, seguro que hubiera ganado muchas veces, por no decir de otro grandísimo campeón como el italiano, a ver que me venga a la cabeza, Dios santo bendito, se me ha ido.
Pucci,
no, el que fue campeón del mundo, este, ¿cómo se llama? Este que encontró a en la horma del zapato, también la encontró en el Gran Indurain, Buño, Gianni Buño. Bueno, Gianni Buño, un grandísimo campeón con una clase increíble. Es verdad que también, como ha sido, digamos, más reciente, pues entonces lo tenemos más estudiado. Ya prácticamente todo el mundo, prácticamente, que no sea un chiquillo, pues ha visto alguna vez. Y entonces sí que se da cuenta que tenía una clase insuperable, pero tuvo la desgracia de que prácticamente toda su carrera profesional se la cruzó con el gran Indurain. Y entonces, pues este hombre, por lo menos en el Tour de Francia, pues no le daba tregua, ¿no? Y fue incapaz de ganarlo por eso. a su vez, no obstante, como era un mejor llegador que Indurain, pues por ejemplo le ganó más de una vez al sprint y sobre todo en campeonatos del mundo. Me recuerdo que ganó alguno por delante de él, ¿no? Tío, un magnífico corredor. Y bueno, y había muchísimas más historias como estas, ¿no? Pero realmente eso es lo que decía Andy Schleck. Y luego otra cosa curiosa de Andy es que dice que su futuro profesional siempre irá ligado al de su hermano Frank. Es decir, que es una pareja inseparable a nivel deportivo y que incluso aunque pierda dinero, allá donde vaya Frank y a él y viceversa. Bien, pues este año realmente están en un equipo, pueden hacer eso. Se habla de ellos como posibles candidatos a ganar el Tour de Francia y como rivales muy, muy serios de contador. Y no hay que olvidar que en el equipo de Frank y de Andy pues tendrán especialistas tan impresionantes, sobre todo para la famosa tercera etapa del Tour de Pavés, como Fabián Cancellara, Stuart O'Grady, Mathis Brechel, es decir, gente realmente con una categoría tremenda, y entonces pues ahí pueden hacerle pupa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues más motivo todavía para que se nos presente un Tour de Francia apasionante. A nivel de equipos, pues si queréis vamos a hablar, porque tengo aquí un resumen, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Y entonces os diré, por ejemplo, que el famoso... A ver, ya se me ha ido la cabeza. Es que esto es el Kamrook, se llama Kamrook. Bueno, dicho.
El antiguo Astana.
Exactamente, acá uno me lo ha aprendido. Bien, el nuevo equipo de Alberto Contador, pues tendremos, por ejemplo, vamos a ver, el inseparable Benjamín Noval, que es toda una garantía en las etapas llanas. Sobre todo, ya digo, en estos 13 kilómetros de pavés, distribuidos en 7 tramos, que habrá en la tercera etapa, Dani Navarro, Jesús Hernández, además de David de la Fuente, que parece ser, dice que es de los mejores fichajes realizados hasta la fecha, Tiralongo, que quedó octavo en la pasada Vuelta a España, Gasparotto, Gripko y Strangeli. También nuevos, además de Igliski y Vallacev. Realmente de aquí muchos no los conocemos, pero bueno, si los han fichado es que algo habrá esto. Hay una noticia última y es que parece ser que Óscar Pereiro también podía recalar en el Astana, aunque en otros sitios dicen que no. Total, que está este que estaba, sabéis que estaba en el Xacobeo, entonces está un poco con un pie en el Astana y otro en el Quick Step. Pero bueno, realmente si fuera Óscar, pues Óscar también, aunque sea por la experiencia, un gran ciclista, ganador del Tour de Francia de una manera un tanto rocambolesca, pero bueno, el caso es que lo ganó con todo merecimiento en el 2006 y bueno, pues realmente sería una ayuda fantástica para Alberto Contador. Entonces, van más equipos, pues ya hemos dicho el Saxo Bank de los hermanos Lenk, con estos que hemos dicho, luego por ejemplo el Liquigas, que tendrá Pellizzotti, Kreuzinger, Basso, Nibali y por supuesto los años luz del famoso Radio Shack. Ese suena más fácil, ¿verdad? Nos lo aprenderemos suena. Antes lo de Radio Shack de Lance Armstrong, que tiene nada menos que Lebheimer, Andreas Kloden, Popovic, Paulinho, Horner, Vrakovic, Rubiera y Zubeldia. O sea, realmente
una plantilla de impresión.
Es tan de lujo, claro. Que es lo que digo yo. Pueden, en algunas pruebas y tal, pueden darles descanso un poco, decir, bueno, pues nosotros no nos hace falta a todos, ¿no? Realmente, si con toda esta gente los llevan al Tour de Francia y los llevan al 100%, pues no sé. Incluso podía pasar, que se habla también, de que el objetivo de Lance Armstrong, como que tiene una esto clavada contra Alberto Contador por ser el único que lo ha desafiado, digamos, de buena manera, pues entonces dice, bueno, aunque no ganara él, que ganara alguien de su equipo, es decir, hacerle la puñeta todo lo que pudiera para que no ganara Alberto y a ser posible que ganara alguien del Radio Shack este. O sea que realmente...
De todas formas, son dos plantillas, el Radio Shack y el antiguo Astana, porque todavía sí, no me ha aprendido este nombre.
El Kamrook.
El Kamrook en cuestión. Cacilla. Son dos planteles de ciclistas tan dispares en cuanto a calidad.
Claro,
es que Alberto Contador tiene que tener un mérito extraordinario para afrontar la nueva temporada y con una mentalidad de triunfo por encima de lo normal en él como campeón, ya que cualquier cita importante se tiene que batir el cobre, no digo pues solo, ni mucho menos, porque para eso tiene...
Pues por eso lo que decimos aquí tantas veces,
equipo,
¿no?
Pero ese equipo va a flojear las primeras de cambio, presumiblemente, ojalá nos equivoquemos.
Bueno, pues ahí estará, cuando el hombre si llega a la hora de la verdad y se queda solo antes de tiempo, pues a ver cómo sabe moverse en aguas turbulentas y responder a los ataques o buscarse alianzas. Van a tener que pensar y trabajar mucho, que es lo interesante y lo bonito para el ciclismo.
Pero date cuenta qué diferencia entre la trayectoria histórica de Lance Armstrong y en los comienzos deportivos de Alberto Contador. Sí, sí. Alberto Contador está luchando contra todo y contra todos, uh-huh. y era Lance Armstrong el que despuntaba, le podía hacer sombra, lo fichaba con,
a golpe de talonario,
a golpe de talonario casa. Y para casa. Sí, no, sí. Me quito de uno del medio y encima lo sumo a mi, sí, sí. a mi interés. Con lo cual, son dos trayectorias para mí totalmente distintas, no tienen que ver nada. Porque Alberto Contador ganó el último Tour a base de estar solo en la carretera. Poquita gente de su equipo le podía arropar, ayudar.
Lo ganó a pesar de su equipo.
Claro, es lo que digo. Entonces son dos trayectorias donde Lance Armstrong ha ganado 7 Tours, pero 7 Tours donde contrincantes serios, fuertes, que tenía enfrente poquitos, vamos a decir poquitos, porque tendría, claro, el resto de los equipos tendrían sus espadas, aunque a lo mejor un poco...
Y además es que los llevaba como asustados. No se me olvidará nunca el Iván Basso en su época, que estaba a punta a punta, y realmente iban los dos escapados, pongamos, y tal, y es que se le veía con miedo a atacar, se le veía con miedo, como una reverencia al otro, decir, bueno, yo bastante hago con ir contigo y quedar segundo o tercero. Pero esa cosa de, ¿sabes? No sé, ya miedo escénico o pactos, reverencias, no sé, llamémosle X, pero es cierto que no se le veía esa desfachatez, por ejemplo, que tuvo Valverde en aquel final en alto, que dijo, voy y tal, y lo dejó clavado, cosas de esas. No, el Iván Basso, siendo joven y que una gran calidad, bueno, tuvo la desgracia de que lo pillaron y tal, pero eso lo dice para que es un gran ciclista y un gran campeón.
Pero por eso quería remarcar la diferencia de las trayectorias deportivas de Lance Armstrong y de Alberto Contador hasta fecha de hoy.
Bien, pues entonces para finalizar decir que el nuevo director deportivo de Euskaltel Euskadi será Álvaro González de Galdeano, que coincidió cuando dirigió en el Orbea, pues ya tuvo algunos corredores con los que va a coincidir. Vamos, quiero decir que son todos de la casa y muy buenos conocedores, a ver si este año tiene suerte el Euskaltel y logra llegar a ese final, como dicen ellos, ¿no? Como decía Samuel y tal, es que nos falta ese puntito final, esa cosita que hacemos grandes cosas y al final nos falta algo, ¿no? En fin, yo creo que la afición vasca realmente se lo merece. Y bueno, y decíamos una noticia más, y es que Alejandro Valverde, pues bueno, a estas alturas todavía no ha decidido si correrá Vuelta a España o no. Es una cosa que, bueno, como que es la última y también sabe mal decir que no. Pero bueno, no olvidemos que Alejandro Valverde corre en un equipo francés, y entonces, claro, si no por lo menos ganar el Tour, por lo menos intentarlo, ¿no? Y quedar bien y ella lucir. Entonces, claro, depende de lo que se queme, digamos, o de lo quemado que quede después del Tour, pues se puedan quedar ganas o no de venir a hacer la Vuelta a España, ¿no?
Para mí, el problema de la Vuelta a España es uno. Es que solamente aquellos gallos que vienen a disputarla a septiembre es como el mal estudiante que no ha aprobado el curso cuando toca y tienen que justificar la temporada en la Vuelta a España.
Bueno, no sé, hasta el malo también puede ser alguno. Vamos que ha tenido alguna desgracia, que ha tenido un abandono por accidente, cosas de esas. Sí. Es decir, que no han podido, dar de sí todo lo que llevaban y lo dejan para el final.
También hay estudiantes que por enfermedad no pueden presentarse en la convocatoria ordinaria. Efectivamente. Hay que siempre la extraordinaria.
Ese es el problema que tenemos, pues eso. Realmente, pues bueno, que digamos, la temporada no da más que para dos bien ubicadas, ¿no? Entonces, pues antes, durante muchos años, estuvo en abril y ahora está en septiembre, agosto, septiembre. Entonces, pues no sé, al final eso cómo acabará. Posiblemente en unos años hayan cambios.
Pero, seguro. Sí,
al tiempo.
Pues estas son las noticias que el pelotón profesional nos han dejado. La semana que viene no, la siguiente más y seguramente mejor.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo, Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos a afrontar un tema que hemos tocado otras veces en este programa y no por eso nunca deja de ser un tema pues de actualidad. En este caso tratamos nuevamente el tema de los carriles bici en Valencia, porque vamos a decir que están nuevamente en boga. Es sí, dentro de la sección, por supuesto, de la que Vicente Atxuara es nuestro presentador, moderador y activo de él, que es Valencia desde mi sillín, que comenzamos la pasada semana y desde luego no hay nadie como Vicente Atxuara para que conozca y hable desde Valencia, como no, desde el sillín de su bicicleta. Vicente, Valencia está apostando nuevamente por los carriles bici, pero esta vez desde un punto de vista lógico, sensato, ordenado, o tal vez desmesurado por esos plan E del gobierno central.
Hombre, yo digo una cosa, lo había apuntado aquí para más adelante, pero ya que me haces la pregunta lo adelanto, ¿no? Si hace unos años, no muchos, pues nos hubieran prometido bajo todas las Biblias, o encima de la mano todas las Biblias posibles, que íbamos a tener carriles bici como lo están haciendo ahora, pues francamente, que más o menos hubiera sido escéptico y cuando más no lo hubiéramos tomado en serio, ¿no? Porque realmente es una cosa que años tras años que viene y nunca venía, pues no lo tomamos. Entonces, realmente ahora lo que estamos viendo es que a pasos agigantados pues están avanzando los nuevos carriles bici. Es cierto que, claro, a final de diciembre tiene que estar ya todo hecho, ¿no? Y estos carriles bici, pues eso, los vemos día a día. Ves una maquinaria en obras y dices esto, y después al cabo de los días dices, anda, pues es un carril bici. Cuando pensabas que era otra cosa, que es como que estamos acostumbrados, ¿no? Que si sí, el levantamiento, sí, meter una tubería, sacarla, poner el agua, alcantarillado, con la bici, dices, no, pues es que ahora es para la bici.
Nunca en plan pensábamos que iba a ser un carril bici nuevo.
Y una cosa muy curiosa es que mayoritariamente se están construyendo en la modalidad de carril segregado. Es decir, en base a respetar la anchura original de la acera, eso que tanto habíamos criticado, que se comían las aceras para hacer el carril bici, bueno, pues en base a respetar esa anchura original de la acera y convertir las calzadas en pasos con poca posibilidad, pongamos, pues para la doble fila, esas calles que no cabían dos, pero sí, tal, y con una doble fila, y pasaba, bueno, pues ahora realmente se están quedando muchas que no cabe la doble fila, es decir, cabe un coche, dos coches no caben, con lo cual, entre otras cosas, también modera la velocidad. En algunos casos también pues están quitando a mejor baterías, apartamento en batería, que sabéis que ocupa más sitio, entonces lo están sustituyendo por un aparcamiento en línea, un coche detrás de otro, con lo cual deja sitio para hacer en un lado un carril bici segregado, ¿no? Realmente, pues esto es una de las cosas que yo creo, honradamente que, y humildemente, pues pensamos que aquellos ciclistas que año tras año pues hacíamos bandera del transporte en bicicleta, pues francamente yo creo que nos lo hemos ganado. Es decir, ha sido una lucha mayoritariamente silenciosa, porque realmente tampoco han habido grandes movimientos de masas para el tema este, pero bueno, al final la fuerza de la razón, la fuerza de lo que es evidente, como decía aquel, qué mundo este en el cual que hay que luchar por lo que es evidente, pues realmente eso pensaba, ¿no? Ahora lo que falta efectivamente es que nuevas incorporaciones vengan a engrosar la gran familia que utiliza la bici para moverse por Valencia, ¿no? Falta eso, falta que la gente responda a eso, porque realmente se está haciendo una labor que hacía muchísimos años que desde luego aquí no se había hecho, ¿no? Falta, pues bueno, a nivel de lo que siempre hemos dicho aquí, a nivel informativo, pues falta que se publicite esa modalidad de transporte. Ese publicitar vale para dos cosas, vale por un lado para que se enteren aquellos, digamos, que les falta ese empujoncito para coger la bicicleta, pero también para que se enteren los automovilistas, los que llevan los autobuses, los que llevan las motos también, o sea, quiero decir, todo aquel que lleva un vehículo motorizado y por tanto mucho más veloz, digo las motos porque realmente, pues motos que cada vez también hay más, pues oye, de cuando en cuando te pasa alguna, aprovechando de que donde cabe uno caben dos, y te quita las pegatinas de la bicicleta. Entonces realmente también hay que darse cuenta que a esas velocidades, nada más que te toque una moto, él posiblemente no le pase nada por la gran velocidad que lleva, pero nada más que te toque a ti, tú te vas al suelo. O sea, no te pasará por encima, pero el porrazo no te lo quita nadie. Es decir, que en ese aspecto también hay que llamar aquí la atención, ¿no?, a todo. Es aquel todo que lleve un vehículo el cual exista un gradiente de velocidad suficientemente grande con respecto a nosotros para hacer la circulación, pues por lo menos tienen que ser cautelosas, tienen que respetar el famoso metro y medio, en fin, pensar cosas de esas, ¿no? Que realmente, porque esto tiene mucha gracia. En Valencia parece ser que lo del metro y medio no tuviera que existir. Hombre, pues si me apuras, vale, que no es lo mismo, que igual que la carretera, ¿no? Pero de no estar al metro y medio a que te pasen a un palmo o que prácticamente te toquen con el espejo retrovisor, te toquen la casaca que llevas, pues hombre, ni una cosa ni la otra, ¿no? Entonces dejemos ese espacio razonable de supervivencia al ciclista y no le pasemos tan deprisa, que es lo que realmente provoca el miedo o la inseguridad o el temor de ir en bicicleta. Bien, eso a nivel de carriles bici está así. Nosotros, ya digo, desde aquí los vamos siguiendo. Yo creo que casi todas las actuaciones que están haciendo, y vamos, lo reconozco, están bastante bien diseñadas. Falta que se terminen todas y ver si queda algo por articular. Pero es que, ya he dicho, están haciendo incluso carriles bici donde yo no lo podía pensar nunca que los iban a hacer. Pues allí están incluso comiéndose plazas de aparcamiento, comérselas. O sea, realmente plazas marcadas con zona azul que están desapareciendo. O sea, entonces realmente esto es una cosa pues inaudita en una ciudad como Valencia, que parece ser que hasta ahora pues prácticamente lo único que se primaba, de hecho, no de derecho, es decir, de boquilla se podía hablar, pero en realidad lo que más se primaba eran los parques públicos públicos privados de subterráneos para automóviles y calles con unos semáforos y unas cosas perfectamente diseñadas, eso sí, para la circulación de vehículos, pero vehículos a motor. Entonces, bueno, pues realmente esto sí que supone un punto de inflexión muy importante. Bien, aprovechando que el Pisuerga pasó por Valladolid, pues estamos en época de mínima luz y desde aquí no puedo dejar de llamar la atención en lo primordial que para nuestra seguridad es que nos vean. Vemos, por desgracia, mucha gente por Valencia que por no llevan ni reflectantes, no llevan ni catadióticos, realmente, y encima algunos van hasta vestidos de oscuro. O sea, realmente son cosas, y eso es peligrosísimo, porque, bueno, no se puede confiar nada más en el alumbrado de las calles o esto, ¿no? o que el hombre que venga detrás lleve unos faros suficientemente potentes como para verte. Realmente tenemos que hacernos ver. Entonces, bueno, están. Y una cosa muy importante, no solo es la visibilidad trasera, ojo, pensemos también en la visibilidad lateral, que es muy importante, porque muchas veces detrás, no es que detrás llevo la luz, sí, pero la luz, cuando uno entra de lado, no te ve, porque esa luz es una luz trasera, aunque lleves luz delantera blanca, es de poca intensidad, con lo cual él no te ve. Todo eso es muy importante. Existen unos catadióptricos que se ponen en las ruedas, en los radios de las ruedas, se pone uno delante y uno atrás, y si se tiene la precaución de llevarlos limpios porque se ensucian mucho, el mismo movimiento de las ruedas, eso es un catalizador tremendo y se ve de muy lejos. Podéis ver cuando os crucéis, vayáis en coche o una bicicleta, veis lo que o bien que se ve, ¿no? Entonces son factores de seguridad muy, muy, muy importantes.
Respecto a esto que estás diciendo, me gustaría recordar lo que dice la ley de seguridad vial respecto a las bicicletas, y es que por ley solamente el vehículo, en este caso bicicleta, está obligado a llevar luz de posición delantera y trasera y un catadióptricos trasero. Los catadióptricos, como bien dices, en pedales y estos disquitos, normalmente de color ámbar, que se colocan entre los radios de la bicicleta, son opcionales y nunca obligatorios. Pero desde aquí, siempre, muy recomendables. Pero así, bueno, como tampoco entiendo el por qué no es obligado, cuando se circula en bicicleta por una vía urbana, no imponer al ciclista el casco.
El famoso casco.
El famoso casco, porque justamente cuando se circula en carretera y tienes un accidente con un vehículo a motor, a la velocidad es que desgraciadamente se tiene un accidente, el casco poco puede influir.
Como muy bien decía Perico Delgado, dice que a más de 80, pocos cascos te salvan.
Exacto, mientras que en las ciudades es donde realmente se pueden salvar muchas vidas, porque la velocidad a la que va el ciclista y a la velocidad a la que suele ir el vehículo a motor son mucho más reducidas. Las caídas siempre se pueden salvar, todo lo que es en cuanto a daños en la cabeza, al cráneo, se puede salvar mucho más usando el casco. Desde estos micrófonos, desde este programa, dentro de la Universidad Politécnica de Valencia como experiencia de muchos ciclistas que vienen a esta Santa Casa, recomendamos, pedimos, solicitamos que, a pesar de que no sea obligatorio por ley, por favor, pónganse el casco. Pónganse el casco antes de subir a la bicicleta. Salvará muchas vidas, porque está subiendo el número de víctimas mortales en nuestras ciudades. Por favor, pónganse el casco, que muchos, muchos de los que nos escuchen podrán salvar. Muchos espero no, porque no espero que no tengamos muchos accidentes unos y otros.
No, pero bueno,
sí, algunos de ellos obviamente pueden salvar.
No, y que estamos hablando de lo que estamos hablando el otro día también, de que esto, lógicamente, si esto va más, pues va a aumentar la circulación. Y, oye, van a venir nuevos problemas, es decir, nuevas situaciones que van a traer nuevos problemas y tenemos que enfrentarlas, y más vale cogerlo antes que no después. Es decir, es lo que digo yo, tema de la velocidad de los carriles bici. Nadie, yo jamás he oído nada relacionado con la velocidad que tenemos que circular los ciclistas por carriles bici, dando a entender que el carril bici, una vez que está hecho, ancha es Castilla y es para nosotros. Bueno, de acuerdo, es para nosotros, pero ahí tiene que haber una velocidad limitada. Es decir, no se puede ir por un carril bici como diciendo, aquí yo puedo explayarme, puedo ir. Realmente, ves algunos que dicen, es que ya no es que se le cruce un chiquillo, un perro, un señor mayor, cualquier cosa, no, es que hasta cruzarse con un ciclista y tocarse y irse solo los dos, porque tampoco son tan anchos como para eso. O sea, hay que llevar una velocidad limitada. O sea, no nos olvidemos que estamos hablando de transporte urbano, que esto no es ni deporte, ni competición, ni puesta a punto. Para eso hay otros medios, otros lugares en los cuales se puede ir. Entonces, pues por favor, demos también el ejemplo ese, aparte de, amén del peligro que supone, de que el automovilista, en el supuesto, que es uno de los fallos que hasta ahora estamos hablando que existen y esperemos que lo solucionen, en el supuesto de que el automovilista sea consciente de que va a cruzarse con un carril bici, que en muchos casos no lo es, y si lo es a base de haberse cruzado varios ciclistas y aprenderse la lección, pero la primera vez que pasa, que siempre se lleva un susto, ambos dos, el ciclista y el automovilista, no olvidemos que cuanto más deprisa vayamos, mayor, digamos, es la velocidad a la cual irrumpimos en la visión del automovilista. Entonces, claro, él no está acostumbrado a que a un ciclista a 30 por hora salga de la acera, pum, y cruce un paso, que teóricamente sí, tiene preferencia del paso, pero bueno, es que pensemos que como aquel, los stops, aunque el stop lo tenga el otro, no pases y mira, pues si acaso no se lo pasa. Pues esto es lo mismo, aunque tú tengas prioridad, tienes que mirar el coche y el coche a su vez tiene que mirar el otro. Con lo cual, por favor, velocidad controlada, se llega exactamente igual, es decir, eso de ir más deprisa porque casi siempre tenemos que ir parando semáforos, cosas de esas. Oye, no es cuestión de ir a paso de tortuga, pero un paso razonable, puede ser 15, 20 kilómetros por hora, es suficiente para desplazarse perfectamente. A añadir, lo hablamos siempre, soy pesado, pero realmente máxima atención cuando vamos en bicicleta, máxima atención, que no solo vamos por carriles bici nosotros solos, se puede cruzar gente, ciclistas, pasos que tenemos con vehículos, y si tenemos, creo yo, la mala costumbre de ir distraídos con el Wallman famoso, pues realmente yo creo que te quita atención. Entonces puede pasarte una vez en la vida, pero si te pasa te puedes tener un disgusto. Es decir, hay que ir con todos los sentidos. Es decir, que no estamos disfrutando, no estamos haciendo un paseíto por el campo en bicicleta disfrutándonos, estamos trasladándonos en una ciudad por bicicleta.
Y usamos un vehículo.
Y tenemos un vehículo,
los mismos compromisos y obligaciones y responsabilidad que cuando cogemos un coche.
Y hay unas personas en la escala, digamos, de debilidades. Nosotros no somos los más débiles. No. Están los peatones que están antes que nosotros. Entonces hay que ir con los cinco sentidos y ya está. Entonces eso pienso yo que bueno, no sé, aparte tampoco son tan pesados y tan fatigosos y tan largos los viajes en bicicleta por Valencia como para decir, es que si no me pongo la música o el Wallman es que es insoportable. Oye, yo creo que con ir un poquito atentos y tal es suficiente, ¿no? Entonces digamos que tocamos aquí estas dos cosas, o estas tres cositas: visibilidad, velocidad moderada y máxima atención cuando vayamos por él. Yo creo que con todo esto daremos un buen ejemplo y tendremos, digamos, pues a la gente responsable de esto, a los que eso, en fin, para tenerlos en nuestro favor, que al fin y al cabo el dar un buen ejemplo implica que podremos conseguir las cosas mejor y más rápidamente que si no lo damos.
Antes de acabar esta sección, a mí me gustaría apuntar en otro orden de cosas un tema que le sucedió, pues nos sucedió a la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el pasado sábado. Transitábamos por la carretera de Sueca que va a la rotonda de Les Palmeretes, cuando se nos aproxima la Guardia Civil, primero con un vehículo a motor y luego con dos motos. Y realmente unos cuantos miembros de la Peña Ciclista pues no hicimos una maniobra lo suficientemente correcta a la salida de una rotonda de Sueca. Y nos llama la atención a través de la megafonía, cosa que agradecemos y de aquí reconocemos. y a posterior, a modo de ejemplo, nos dice, por cierto, nosotros íbamos en ese momento en fila india, es decir, íbamos de uno en uno, porque la, bueno, aquellos que son ciclistas saben que normalmente la carretera que une Sueca con la rotonda del Peyronet suele hacer siempre viento y nunca favorable. Lo digo para que aquellos que conocen, son ciclistas y conocen este recorrido, es lógico que vayamos en fila de a uno. Y no sea santo de qué, que después de esa reprimenda, que como digo, lo reconocemos y nos merecimos, nos dice que, o nos recordaba, que el ciclista no puede ir en paralelo de a dos en carreteras que no tienen arcén. Con lo cual, yo por prudencia me callé. Cuando, entre otras cosas, solamente el ciclista no puede ir en paralelo de a dos en aquellas situaciones que por seguridad vial, cambios de rasante, curvas peligrosas o similares, pues puedan aconsejar ir en fila de a uno. Pero que un agente de la autoridad diga de esa forma manifiesta, con megafonía, donde un pelotón ciclista no puede ir en paralelo de a dos por una carretera que no tenga arcén, a mí me preocupa gravemente. Me preocupa gravemente porque estamos nosotros pidiendo que el conductor de vehículo a motor conozca las normas. Si algún agente de la autoridad no las conoce, ¿qué podemos pedir a los conductores de automóvil? Que realmente las únicas modificaciones al código de la circulación que cuando ellos sacaron el carnet de conducir son las que escuchan a través de la radio y la televisión o leen a través de los medios impresos. ¿Qué responsabilidad estamos pidiendo a ese conductor de automóvil que tiene 60, 70 años? Donde solamente circulan de su casa normalmente cuando viven en núcleos urbanos periféricos y se van del su pueblecito al campo que cultivan diariamente y no tienen otro medio de comunicación que es el cochecito. ¿Tú crees que esos pobres señores, que son los que la mayoría de los ciclistas nos cruzamos, porque normalmente transitamos por carreteras secundarias y normalmente por esos lugares, que podemos pedirles que se pongan al día de la modificación del código de circulación, cuando los agentes de la autoridad, unos señores profesionales del tema, unos señores que viven y deben de estar al día de cualquier modificación del código de la circulación, no son capaces ni siquiera de entender lo que dice en la propia ley? A mí, yo cuando llegué a casa el sábado por la tarde y pensé en lo vivido, primero lo que digo, reconocí la culpa o esa maniobra manifiestamente mejorable que tuvo la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en una rotonda puntual. Y otra cosa es donde un agente de la autoridad se pone en evidencia al decirlo de esta forma ante un pelotón ciclista que por prudencia nos callamos. Nos callamos porque, entre otros, hemos sido copartícipes en la redacción de esa ley. Me parece simplemente una falta de profesionalidad, por supuesto, para este agente, pero yo no sé hasta qué punto la DGT a su propia gente la pone al día.
Exactamente, yo creo que esto dice mucho, pues eso, de que digamos que, no te digo a nivel de todas las comandancias, pero posiblemente algunas unidades, algunas comandancias, digamos, no se toman demasiado en serio el tema este de lo que dices tú, de estar al día y de que tienen que estar con ellos y con nosotros, es decir, que nosotros no somos los intrusos y ellos son los protegidos, tenía que ser al revés, ¿no? Eso también pasó, recuerdo, hace unos meses, tuve una consulta yo de una circulación para autovía sin vía de servicio. Y el susodicho oficial del ESO dijo que estaba prohibido ir por las autovías. Entonces, claro, el hombre vino a consultarme allí y digo, pues mira, perdona, cuando está prohibido una autovía es exclusivamente cuando te lo prohíben. Si no te pone un cartel, está permitido y es debido posiblemente a que no hay un carril auxiliar que puedas utilizarlo como vía alternativa. Bueno, pues eso lo dijo y era todo un señor oficial de Guardia Civil. Nuevamente, pues, cosas que pasan.
Bien, es la mejor Guardia Civil que España se puede permitir, parece ser. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Pedralba. Hora de salida, 9 de la mañana. Desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Aquí ya bajamos el kilometraje y un total de 90 kilómetros tienen la culpa de esta próxima salida. Como siempre, desde estos micrófonos, invitamos a toda la colectividad universitaria a que se sume a esta salida. Hasta aquí el programa de hoy, don Vicente.
Estoy oyendo, pillines, os evitáis la subidita guarra, ¿eh? Esa nueva subidita que han hecho.
Cierto, ¿eh? Cierto. En esta
lo vais dejando ya para más adelante.
Exacto, en esta época hay que cuidarnos, ya vendrán retos mayores en próximas salidas. Como digo, Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y como no, a todos vosotros os esperamos dentro de 2 semanas. La próxima, por calendario, no estaremos con todos vosotros. Pues como digo, os esperamos lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices. Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s.